En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 12 de octubre de 2017. El protagonista del día, muy a su pesar, se llamaba Borja Aibar. Era capitán del Ejército del Aire, 34 años, natural de Puerto Llano, casado hace 4 años, padre de un hijo de 4 meses, que regresaba a la base de Los Llanos, en Albacete, después de haber participado en el desfile conmemorativo del día de la fiesta nacional, y desgraciadamente sufrió un accidente cuando estaba ya cerca de la pista de aterrizaje y ha perdido la vida. No sabemos todavía exactamente cuáles han sido las causas de ese accidente que le ha costado la vida a este capitán del Ejército del Aire, pero se especula con algún fundamento ante la posibilidad de que él rechazara la posibilidad de saltar, de eyectarse del avión, para impedir que el avión que pilotaba se empotrara contra unos edificios que estaban muy cerca de la pista de aterrizaje de la base aérea. Por tanto, estaríamos ante un comportamiento que no cabe calificar de otra manera que un comportamiento heroico. Es el detalle triste, es la nota trágica de un día en el que hoy se ha hablado y mucho de España. El presidente del Gobierno, en compañía de la ministra de Defensa, de María Dolores de Cospedal, han abandonado los festejos del Día Nacional para acudir a la base aérea de Los Llanos y darle el pésame a la familia.
Nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro cariño a la familia, creo que puedo decirlo en nombre de la inmensa mayoría de los españoles y también al Ejército del Aire, en un día tan bonito para todos como es el de hoy, el día de la fiesta nacional de España.
Y lo cierto es que era un día muy bonito, había sido un día muy bonito, y si no llega a ser por esta señal trágica, hubiéramos estado hablando a estas alturas sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de matiz o de adversativo, de una celebración absolutamente espontánea y además muy participativa desde el punto de vista ciudadano. Ha habido más gente que nunca, tanto en Madrid, y luego lo veremos, también como en Barcelona, ojo, porque ahí se están perdiendo muchas vergüenzas pasadas y la gente está empezando a perderle el miedo a salir con una bandera de España y considerar que es tan español como catalán. Ya lo vimos en la manifestación del otro día y parece que esa secuela ha ido dejando un rastro muy positivo. En Madrid ha sido, naturalmente, la concentración más numerosa, porque Madrid tiene más habitantes, porque allí se producía el gran desfile, porque allí estaban todas las autoridades, había mucha gente, sobre todo medios de comunicación, con el aplausómetro preparado para saber cuál era la intensidad de la ovación a Su Majestad el Rey y si había algún tipo de vacilación a la hora de saludar a algún líder político. Pero, sobre todo, lo que había era una actitud ciudadana, insisto, espontánea, de homenaje a las Fuerzas Armadas. Podemos decir que el ambiente, Rocío Regidor, ha sido un ambiente espectacular.
Ambiente espectacular, festivo, muchas familias y turistas, afluencia masiva desde primera hora de la mañana para conseguir el mejor sitio, asistentes ataviados con banderas españolas, y muchos de los ciudadanos con los que hemos hablado coinciden en la, es la primera vez que vienen y lo hacen porque España lo merece.
Por la situación que hay un poco en España, está rondando la cosa por aquí, ¿no?
Yo es que creo que hay que quitarse el complejo de sacar la bandera y de estar orgulloso de ser español. Tenemos muchas cosas malas, pero también muchas buenas, y no tenemos por qué ocultarlas ni sentirnos avergonzados de nada.
Porque creo que es la hora de sacar las banderas, dar la cara por toda la gente que está dando la cara por cada uno de los ciudadanos españoles, y es una forma de darle las gracias.
Y hombre, he estado el otro día con la bandera, o sea, ahí en la manifestación, pues cómo no voy a venir hoy, que he venido hasta en silla de ruedas toda la vida.
En Madrid ambiente espectacular y ambiente también muy festivo y sorprendente desde el punto de vista numérico, si lo comparamos con otras ediciones de años pasados, en Barcelona. En Barcelona también muchísima gente ha salido con las banderas nacionales a festejar el día de la fiesta nacional. Insisto, el doble que el día que más, según todos los registros históricos. No entremos en el baile de cifras, no tiene, yo creo, ninguna importancia informativa. Lo destacado es que cada vez es más número, el número de gente que pertrechados con banderas españolas quieren testimoniar su doble vinculación a España y a Cataluña, que no solo son incompatibles, sino que además son claramente complementarias. Es verdad que si analizamos luego desde un punto de vista ya más político lo que ha ocurrido hoy en Cataluña, nos encontraremos con algunas lagunas más o menos grises, más o menos tristes. Por ejemplo, ha habido bastantes ayuntamientos que se han negado en Cataluña a celebrar el día de la fiesta nacional. Creo, Sara Becerra, que han sido más de un centenar o aproximadamente un centenar los ayuntamientos que no han querido celebrarlo.
Sí, Luis, más de un centenar de ayuntamientos han alegado no tener nada que celebrar y por eso han decidido abrir sus puertas en el día de hoy. El objetivo ha sido mostrar su contrariedad a la fiesta nacional y a la actitud tomada por el gobierno central hacia el independentismo, algo que ya vimos el año pasado en el Ayuntamiento de Badalona y por lo que 6 concejales continúan imputados a no obedecer una orden judicial que ordenaba cerrarlos. Los equipos de gobierno de Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y la CUP han sido los encargados de abrir los consistorios respetando la decisión de los funcionarios a acudir o no hoy a sus puestos de trabajo.
Esta ha sido una de las notas, digamos, de los contrapuntos menos bonitos desde el punto de vista de lo que sería el discurso de una celebración nacional, y ha habido otra que no sé muy bien cómo interpretar, porque en esa manifestación que se ha producido hoy en las calles de Barcelona ha habido mucha presencia, sobre todo de lo de los ciudadanos. Había partidos, había sobre todo dos partidos, estaba el Partido Popular y estaba Ciudadanos, representados por sus máximos representantes territoriales. Sobre todo había muchísima gente, gente del común, gente anónima, gente que quería salir de su casa con las banderas españolas y con la señera, que es la bandera estatutaria de Cataluña, no la estelada que tantas veces hemos visto durante los últimos meses y desgraciadamente me temo que seguiremos viendo. Pero había también alguna ausencia. Por ejemplo, la ausencia del Partido Socialista de Cataluña, que no ha querido estar junto al Partido Popular y a Ciudadanos en esa manifestación. ¿Cómo se interpreta, Mariano Alonso, la ausencia del Partido Socialista catalán?
Se interpreta en términos de cálculo político, de historia de los socialistas catalanes y precisamente por ello de cierto repelús o alergia a buena parte de su base electoral procedente de la inmigración castellanohablante. Los mismos que cada vez, como ha quedado demostrado hoy, tienen menos miedo a ondear sus banderas rojigualdas y sus señeras y a gritar, como os he escuchado esta mañana en Barcelona, no nos engañan, Cataluña es España. En términos, por tanto, de cálculo político, pero también de psicología profunda. Hoy ni siquiera hemos podido ver a un díscolo Josep Borrell, y eso que muchos de los manifestantes portaban la bandera europea que él enseñó el pasado domingo diciendo: esta es nuestra estelada.
Decía Mariano, no sé, creo que tiene razón, que la interpretación de esa ausencia responde a un cálculo político. Claro, los cálculos políticos, pues como la política no es una ciencia exacta, pues a veces van por un lado y a veces van por otro. ¿Podríamos colegir, podríamos llegar a la conclusión de que el Partido Socialista sigue mirando con cierta renuencia este proceso de hacerle frente de manera monolítica al desafío independentista en Cataluña? Si tenemos que juzgar los comportamientos que hoy se han vivido en, no ya durante el desfile, no durante la participación, digamos, ciudadana en este acto festivo del desfile de las Fuerzas Armadas, sino durante el acto en el Palacio de Oriente, donde se producen los corrillos, donde los periodistas se pueden acercar sin micrófonos, con el compromiso de Off the Record a unos y a otros dirigentes políticos, probablemente llegaríamos a la conclusión de que hace mucho tiempo que no se veía un grado de tanta afinidad entre los líderes del Partido Socialista y del Partido Popular. Parece como que algo haya cambiado radicalmente en las últimas 48 horas, o por lo menos ese es el estado de ánimo que traducen los medios de comunicación. ¿Es correcto? ¿Cuál ha sido, qué te dirá, de ese estado de ánimo hoy en la celebración en el Palacio de Oriente?
Pues el estado de ánimo, Luis, es el optimismo y la esperanza, una puerta abierta a ella, más en el gobierno que en el PSOE, pero con plena sintonía en la voluntad de no llegar al segundo paso del 155. Así se ha evidenciado en estos corrillos del Palacio Real en los dos máximos representantes del pacto firmado hace dos días. Pedro Sánchez y Soraya Sáez de Santamaría han acaparado la atención de los periodistas y les han confirmado que ni es tan evidente que se vaya a aplicar el 155, ni se activaría la segunda parte en el caso de que Puigdemont declarara que no hubo declaración de independencia. Lo llamativo es que ambos creen que esta marcha atrás puede aún producirse.
Bueno, ya os digo que en ese acto en concreto no hay declaraciones on the record, es decir, con micrófonos o con cámaras de televisión actuando. Solo son conversaciones que los periodistas después pueden reproducir, no textualmente. Esto es más o menos el off the record, citando de una manera muy concreta las fuentes determinadas. Pero es verdad que algunos de los actores que han estado en esa recepción oficial, en el pasamanos, con el rey, con la reina, etcétera, han tenido también protagonismo mediático, y ahí sí que no hay ningún tipo de oscurantismo a la hora de que uno diga lo que tiene que decir. Y Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, había estado por la mañana en la radio, antes de estas, digamos, actitudes sociales, de saludos y de corrillos, etcétera, etcétera. ¿Para hablar de qué? Para hablar, naturalmente, de lo que en este momento es el frente común que han constituido Partido Popular, o Gobierno, si lo queremos así, y Partido Socialista, luego veremos que menos Ciudadanos, en favor de la defensa de la Constitución. Ha querido dejar claro, en esa comparecencia radiofónica en la cadena SER, Pedro Sánchez, que desde luego en su ánimo no está la aplicación del 155. Y ha querido dejar claro que también ve una firme determinación del gobierno por evitar la aplicación del 155. Pero como en la crónica política hay que estar muy, muy atentos a los detalles, fíjense ustedes al final quién cree Sánchez que sí quiere la aplicación del 155.
Quedaría muy desautorizado. Es decir, no puede tampoco seguir empantanando la situación política en Cataluña mientras las empresas se van de Cataluña, mientras la gente asiste atónita a esta ceremonia del absurdo. Creo que ha llegado el momento de que el señor Puigdemont nos diga claramente qué quiso decir el pasado martes. Y a partir de ahí, el Estado actuará. Fíjese, hay que activar el artículo 155. Yo le puedo asegurar que nadie quiere activar el 155. Bueno, nadie, salvo Rivera. Pero parece que quien quiere activar el 155 es el señor Puigdemont.
Este es el matiz que yo quería que ustedes observaran, porque en la crónica política los matices es lo que nos da un poco el clima de lo que se puede estar cociendo, de lo que se puede estar horneando entre bastidores. Es evidente que el Partido Popular y el Gobierno están en este momento cogidos de la mano, es decir, comparten una estrategia, y sin embargo Pedro Sánchez quiere un espacio, aún compartiendo lo fundamental con los partidos constitucionalistas, para meterle el dedo en el ojo a Ciudadanos, porque no deja de ser política y no dejan de estar pensando también en el rendimiento electoral que de un comportamiento o de otro comportamiento pueden sacar cuando se convoquen las urnas. Naturalmente, Ciudadanos se ha dado por aludido y ha salido inmediatamente a José Manuel Villegas para aclararle a Pedro Sánchez que, en contra de lo que él cree, Ciudadanos tampoco quiere la aplicación del 155.
Nadie queremos que se active el artículo 155. Todos desearíamos que hoy mismo, estamos a tiempo, el señor Puigdemont acepte que su camino hacia el abismo es un fracaso y convoque elecciones en Cataluña, ¿no? Y sería la solución. Nadie queremos activar el artículo 155, pero al final hay que utilizar la Constitución para salvaguardar la Constitución y para devolver a Cataluña pues al marco del derecho, del Estado de Derecho y de la Constitución, que es lo que pedimos.
Al final, el 155, eso ya lo sabemos, se aplicará o no se aplicará en función de una respuesta que tiene que dar Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, en dos partes. Primero, antes de las 10 de la mañana del próximo lunes. Y tiene que contestar sí o no a una pregunta concreta. ¿Usted declaró o no declaró el otro día en el Parlamento de Cataluña la independencia de la República Catalana? Si la respuesta es no, hasta ahí llega la riada. O sea, ya a partir de ahí pues no tendríamos que seguir. Si la respuesta es sí o el gobierno la interpreta como un sí, entra en vigor, ya lo saben, el segundo plazo que expira el jueves a las 10 de la mañana para que renuncie a esa declaración de independencia. Y solo en el caso de que se resistiera a hacerlo, a partir del jueves entraría en vigor la tramitación del 155. Por lo tanto, en este momento lo que todo el mundo se pregunta es qué va a responder Puigdemont. a ese doble requerimiento que le hizo llegar por Burofax ayer el gobierno. Y es muy llamativo, desde el punto de vista informativo, el silencio ominoso que rodea la reflexión interna de los independentistas, que supongo que estarán tratando de consensuar una respuesta que contente a todos. Y no es fácil contentar a todos porque hay un tiberio interno notabilísimo y no es lo mismo lo que dice la CUP, que lo que dice Esquerra Republicana, que lo que dice una parte del PDeCAT, que lo que dice otra parte del PDeCAT. Por lo tanto, a la pregunta concreta de hoy, ¿tenemos alguna pista que nos permita aventurar por dónde va a ir la respuesta de Puigdemont? La respuesta sería no. Si nos tenemos que atener a las declaraciones públicas, la más destacada del día de hoy la ha protagonizado Josep Rull, que es conseller de Territorio y Sostenibilidad y, por tanto, miembro del gobierno que preside el señor Puigdemont. Ellos tienen claro que no quiere diálogo el gobierno, lo que quiere junto con el PSOE es reprimir con el 155 la voluntad independentista de los catalanes.
Desde el gobierno de Cataluña tenemos la sensación, la convicción, que el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español están más para aplicar el 155 que para dialogar. Y en estos momentos el diálogo es fundamental.
Por aquí van algunas de las pistas fundamentales de la información del día. Enseguida entraremos en detalles.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es jueves 12 de octubre de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día con las noticias que resume Leticia Vaquero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy es el día, además, de la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza, que a estas horas ya tiene un manto de más de 5 toneladas de flores. Además, en esta ocasión han vuelto a batir récord de participantes. En total, 500.000 de personas. 285.000 han participado directamente en esa ofrenda. 200.000 han acudido solamente como público. Y eso que todavía no ha finalizado. Lo hará entre las 9:30 y las 10 de la noche. Y recordemos que se ha abierto a las 7 de la mañana. La de hoy es la jornada más larga de ofrenda que ha habido nunca en Zaragoza. Y seguimos pendientes de los incendios que están arrasando Orense. Durante este otoño, la sequía y las altas temperaturas hacen difícil su extinción. Ya han ardido 1.500 hectáreas y aún hay dos focos activos. Se encuentran en la parroquia Río Caldo del municipio orensano de Lobios. Si están en Madrid, sepan que mañana no se va a poder aparcar en el centro por alta contaminación. Hasta ahora los controles realizados se traducían en una reducción de la velocidad, pero mañana subimos un escalón más. Y en la esfera internacional, Estados Unidos ha anunciado que abandona la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura. En un escueto comunicado, el Departamento de Estado menciona entre los motivos la necesidad de una reforma en el organismo y, lo que es más importante, su tendencia anti-Israel. Por tanto, su retirada entrará en vigor el 31 de diciembre del próximo año, de 2018, y aún así ha expresado su deseo de permanecer como país observador. No obstante, hemos conocido un poco más tarde que Israel ha hecho lo mismo. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha pedido al ministro de Exteriores que prepare ya la retirada de su país en la UNESCO. En una nota destaca que este organismo se ha convertido en el teatro del absurdo, donde se deforma la historia en lugar de preservarla.
Tendremos tiempo, lo he dicho al principio, para hablar con detenimiento del accidente que hoy le ha costado la vida al capitán del Ejército del Aire, Borja Aibar, 34 años, casado, con un hijo de 4 meses. ¿Qué sabemos a estas horas, Lorena López Lobo, del accidente?
Por el momento, Luis, todos son incógnitas. La Comisión Técnica para la Investigación de Accidentes Militares ya trabaja sobre el terreno para tratar de determinar qué pudo ocurrir. El hecho de que el piloto no se eyectara de la cabina hace pensar que decidió permanecer en el avión hasta último momento con el objetivo de evitar males mayores. De hecho, muy cerca del punto donde se ha estrellado el caza hay numerosas urbanizaciones y también un parque recreativo. Además, es posible que al volar a muy baja altura puede ser que no le diera tiempo a saltar.
Y una vez más se hace con esta consideración de fondo realidad lo que dijo Séneca hace mucho tiempo. Solo en la adversidad se escriben las grandes lecciones del heroísmo.
En Casa de Herrero, es Radio.
Siete y veinte minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a entrar en detalles. Hoy es 12 de octubre, día de la fiesta nacional, una fiesta nacional distinta a la que se ha producido otros años por dos cuestiones muy fáciles de entender. Bueno, por tres, desgraciadamente, por el accidente del capitán del Ejército del Aire, del que hablaremos al final del programa largo y tendido. Pero, sobre todo, si lo queremos ver desde el punto de vista más político, en primer lugar, porque ha habido más gente que nunca, tanto en Madrid como en Barcelona, y en segundo lugar porque se desarrolla, y de ahí que haya habido más gente que nunca, en un ambiente político muy singular que todos conocemos y que, por lo tanto, no hace falta contextualizar con más detalle. En Madrid nunca se había recorrido un trayecto más largo y nunca había habido más gente arropando a las Fuerzas Armadas. Leticia Baquer.
A las 11 de la mañana, Luis, comenzaba el desfile multitudinario con motivo del Día de la Hispanidad, y no solo por la afluencia de los asistentes, del público, sino porque han desfilado 3.900 militares, son 400 más que el año pasado, 78 aeronaves, son 19 más que el año anterior también, y 84 vehículos. En este último caso, hoy también hemos podido ver a la Policía Nacional, no desfilando a pie, porque no es un cuerpo militar, pero sí en los vehículos blindados, y además ha gustado. Bueno, hacía 30 años que no participaban en el desfile, y en los tiempos que corren, ahora más que nunca, los asistentes trataban de darles ánimos ante el desafío y el acoso que han sufrido en los últimos días en Cataluña. Y lo que hemos visto también ha sido a los reyes acompañados por la princesa Leonor, por la infanta Sofía, en el escenario instalado en la Plaza de Lima, frente al Santiago Bernabéu, presidiendo ese acto que ha comenzado con el izado de la bandera nacional, que ha llegado volando gracias a un miembro de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire.
¡Viva España! ¡Viva!
El lema elegido por el Ministerio de Defensa para este año ha sido el de "Orgullosos de ser españoles". Y tras rendirles homenaje a los compatriotas caídos por España, ha habido un recuerdo especial para las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, así como para Ignacio Echeverría, el que apodamos en los medios de comunicación como el héroe español que murió en el atentado de junio en Londres al intentar ayudar a un policía para detener el ataque. Los familiares del madrileño estaban presentes, también representantes de la Asociación y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Poco después, Luis, empezaba el desfile aéreo en el que han participado 78 aeronaves con representación de todos los tipos, del Ejército del Aire, un avión de la Guardia Civil, helicópteros y la patrulla acrobática Águila, una de las más aplaudidas. Lo que quedaba después era el desfile con los diferentes cuerpos del ejército, además con la Guardia Real.
La agrupación de honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada.
La Marina, la Guardia Civil, la Legión a toda velocidad a 160 pasos al minuto y con su cabra, Rocco. Además, la Unidad Militar de Emergencias, incluso un grupo de soldados vestidos como los de los Tercios de Flandes para conmemorar el 450 aniversario del cambio del camino español, ataviados además, Luis, con trajes utilizados en la película del Capitán a la Triste. Por su parte, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en una entrevista a Televisión Española, ha enviado el mensaje de que las Fuerzas Armadas están dispuestas a hacer lo que sea, incluso en Cataluña.
Tengo la casi completa seguridad de que no va a ser necesaria su intervención, pero nosotros tenemos la obligación, y ellas tienen la obligación, lo saben, de estar preparadas los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas para defender a su país, bien sea dentro o fuera de sus fronteras.
Creo que es importante también que destaquemos que el público ha aplaudido, y con muchas ganas, a los reyes, a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, y que durante el recorrido por el Paseo de la Castellana no se han dejado de escuchar vivas a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Es que ahí estaba, yo creo, que el gran protagonismo del día. Eran los ciudadanos, los protagonistas, los que querían adherirse, testimoniar su cariño, su afecto a las Fuerzas Armadas y a la policía, que ha desfilado, como nos contaba Leticia Vaquero, por primera vez en un desfile de estas características. El ambiente, nos contaba Rocío Regidor, ha sido verdaderamente festivo y además espectacular, por buscar una palabra que sirve para casi todo. Rocío Regidor.
Un 12 de octubre marcado por una mayor afluencia de público, así nos lo han explicado varias personas con las que hemos hablado durante la jornada. Para muchos otros ciudadanos era su primera vez en el desfile y han venido tal y como nos han contado porque España lo necesita más que nunca.
Por la situación que hay un poco en España, está rondando la cosa por aquí, ¿no?
Yo es que creo que hay que quitarse el complejo de sacar la bandera y de estar orgulloso de ser español. Tenemos muchas cosas malas, pero también muchas buenas, y no tenemos por qué ocultarlas ni sentirnos avergonzados de nada.
Porque creo que es la hora de sacar la bandera, dar la cara por toda la gente que está dando la cara por cada uno de los ciudadanos españoles, y es una forma de darle las gracias.
Y hombre, estaba el otro día con la bandera, o sea, ahí en la manifestación, pues cómo no voy a venir hoy, que he venido hasta en silla de ruedas toda la vida.
Uno de los momentos más emotivos, quizá las ovaciones más sonoras y cariñosas, han sido para la Policía Nacional, que volvía al desfile después de 30 años, y también para la Guardia Civil. Mucha emoción entre los asistentes, que querían agradecer así todo lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen por nosotros. Un ambiente familiar con muchos niños y jóvenes y sobre todo familias, y un ambiente muy festivo. Lo que más ha gustado, como siempre, la Legión, los aviones, pero este año un denominador común, la sensación de unidad.
Todo, me ha gustado todo, ver a la gente cómo disfruta con el ejército, ver cómo sale toda la calle lo que tenemos, que ya es hora de que salga y sepamos lo que hay.
Un apoyo magnífico, además que lo han recibido y lo han, creo que lo han entendido.
Hombre, pues en una situación como la que estamos ahora, pues yo creo que se haga un esfuerzo por sacar un poco pecho de lo que tenemos, ¿no? Y que tenemos que estar muy orgullosos, pues la verdad es que a mí me da mucha alegría.
Y una frase que nos han repetido muchos de los asistentes: han intentado separarnos, pero nos han unido más.
Los ciudadanos, como siempre, a una gran altura, y los políticos, como desgraciadamente ocurre a menudo, pues dando la nota, no todos, pero sí algunos políticos, porque ha habido ausencias notables en el día de hoy, desde el punto de vista autonómico y también desde el punto de vista de lo que es la política nacional. Paloma Cuevas.
Este año a los periodistas nos ha costado algo más ver los gestos, los detalles de las autoridades presentes en el desfile del 12 de octubre, ya que la tribuna de medios de comunicación estaba algo más alejada que en años anteriores. Aún así hemos tomado buena nota. Presidiendo el acto estaba el rey Felipe VI, acompañado de la reina doña Leticia y sus dos hijas. Junto a él casi todos los miembros del gobierno, menos el ministro de Economía, Luis de Guindos, que está en Washington. Y un año más, el 12 de octubre estuvo marcado también por las ausencias. No asistió el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Las sillas de los presidentes de Cataluña, País Vasco y Navarra se quedaron vacías. El resto de presidentes autonómicos sí que asistieron. La presidenta andaluza, Susana Díaz, explicaba por qué era importante estar en Madrid.
Tenía que estar aquí en representación de los casi 9 millones de andaluces, defendiendo ese proyecto común que compartimos, que es nuestro país España, que tiene presente y que tiene muchísimo futuro. Una España que tiene que contar con políticos que estemos a la altura de nuestros ciudadanos, que están dando un ejemplo de convivencia y un ejemplo también de acuerdo entre todos los ciudadanos de nuestro país.
También destacada la presencia del expresidente del gobierno, Felipe González.
Nos contaba Paloma Cuevas que efectivamente una de las ausencias ha sido la de Pablo Iglesias, porque bueno, que no venga el presidente catalán, con la que está cayendo, pues desgraciadamente ya lo podíamos intuir. En el País Vasco, en Navarra, pues ya nos tienen acostumbrados a este tipo de desplantes, pero Pablo Iglesias ha querido significarse no por su presencia, sino por su ausencia. Y esto naturalmente tiene una lectura que conviene conocer con cierto detalle. Miriam Muro.
Se trata del tercer año consecutivo que Pablo Iglesias rechaza la invitación para asistir al desfile militar de este 12 de octubre en Madrid con motivo de la fiesta nacional. Tampoco ha estado en la posterior recepción oficial que ofrecen los reyes de España, ni tan siquiera tienen el día de hoy actos en su agenda, una ausencia que justifican en el Partido Morado diciendo que Felipe VI a ellos no les representa, misma idea que Pablo Iglesias ya transmitió hace unos días tras el mensaje televisado del rey con motivo del desafío separatista. Entonces, su reacción también fue a la ofensiva. En Twitter dijo que como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al rey Felipe VI no votado, no en nuestro nombre.
Bueno, luego veremos que en Cataluña ha pasado algo parecido. Ha habido también presencias, ha habido ausencias, pero una vez más en Cataluña, yo creo que aquí está más la noticia que en Madrid, es donde se ha producido una afluencia más llamativa. más llamativa por lo inhabitual. Ha habido menos gente que en Madrid, eso es lógico, pero ha habido mucha más gente en Barcelona de lo que ha habido otras veces. Luego veremos, insisto, en que los ciudadanos han brillado a más altura que algunos políticos. Pero primero, la crónica social, que es la buena, que es donde está de verdad la parte positiva de la noticia de hoy. Leticia Vaquero.
Bueno, han sido miles de personas las que han participado este jueves en la manifestación por el Paseo de Gracia de Barcelona hasta la Plaza de Cataluña, convocada por Sociedad Civil Catalana, por De España y Catalanes y por otras entidades para conmemorar este 12 de octubre. Esto es lo que hemos estado escuchando a lo largo del recorrido. Estaba encabezada, eso sí, por una pancarta en la que se podía leer Cataluña sí, España también. Las más de 65.000 personas lo que han hecho ha sido teñir de rojo igualdad las calles a su paso. Y acababa con la lectura de un manifiesto por parte de los organizadores en el que han hecho un llamamiento a restablecer la convivencia y la ley en Cataluña. El presidente de Regeneración Democrática, Clemente Polo, en su discurso ha destacado la falta de valentía del sector independentista.
Hace solo dos días, Puigdemont amagó con proclamar la independencia en el Parlament de Cataluña. Al final parece que le temblaron las manos y las piernas. Y la declaración unilateral quedó reducida a una confusa pantomima más propia de patio de colegio que de sede parlamentaria.
Bueno, añadían además que la independencia es un negocio ruinoso. Sin embargo, Luis, no todo ha salido bien, sí en lo que tiene que ver con el constitucionalismo y la defensa de la unidad en España, pero lo que ha ocurrido es que al terminar esa manifestación, cuando acababa el recorrido en la Plaza de Cataluña, se ha producido una gran pelea en la terraza del bar Zurich. De hecho, han tenido que cerrar la cafetería, ha habido lanzamiento de sillas, enfrentamiento entre dos grupos ultras. De hecho, la policía catalana ha identificado a 25 personas que supuestamente habrían participado en esa trifulca. Creen que podrían pertenecer a dos grupos de seguidores radicales de fútbol y se ha abierto una investigación para aclarar los hechos.
Bueno, esta es la anécdota desgraciadamente inevitable cuando se trata de gente que está más para allá que para acá, pero que en absoluto, creo yo, hay que enmarcar en el contexto político que estamos viviendo en Cataluña durante los últimos días. Os decía que la ciudadanía, los españoles que han querido significarse como tales hoy en esa manifestación en Barcelona, han brillado a gran altura y, sin embargo, ha habido un par de notas negativas. Por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña no ha querido estar. Ha estado el Partido Popular, ha estado Ciudadanos, no ha estado el PSC. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Mariano Alonso.
Dos días después de su réplica a Puigdemont, cuando anunció y al mismo tiempo suspendió esa declaración unilateral de independencia, a Inés Arrimadas ha encabezado esta mañana la manifestación del 12 de octubre más masiva que se recuerda en Barcelona. La líder de la oposición en Cataluña ha dicho que es una reivindicación de la identidad española que quiere robar a muchos ciudadanos el gobierno de la Generalitat.
Queremos además celebrarlo en un día pues muy importante, en unas fechas muy importantes en Cataluña, donde un gobierno de la Generalitat nos quiere robar lo que somos, nos quiere hacer renunciar a una de nuestras identidades, porque hay que recordar que la mayor parte de los catalanes nos sentimos catalanes, españoles, europeos. Y nosotros, desde hace ya 11 años como partido, estamos luchando para que nadie nos haga elegir, para que nadie nos rompa el corazón con nuestras tres identidades.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, apelaba a un sector del independentismo para frenar la deriva de Puigdemont.
Sería fundamental que, por un lado, el independentismo sensato vuelva a la normalidad, vuelva a la ley y en favor de la convivencia, y para ello lo que tiene que hacer es romperla con la CUP. Yo creo que es fundamental esta apelación al independentismo sensato.
Esta vez, a diferencia del pasado domingo, faltó el PSC.
El PSC no ha querido estar. Ya veremos cuando tengan que justificarlo cuáles son las explicaciones oficiales que dan. Y también otra nota que desgraciadamente no es noticiosa, pero que se ha vuelto a repetir, es la cantidad de ayuntamientos que no han querido hoy sumarse a la festividad de la fiesta nacional y, por tanto, han abierto, como si no fuera un día festivo, sino un día laborable, normal. Al final, casi un centenar o un poquito más de un centenar de ayuntamientos no han querido celebrar el 12 de octubre. Sara Becerro.
Así es, no hay nada que celebrar, es lo que han alegado los partidos independentistas de más de un centenar de ayuntamientos catalanes. Hoy, 12 de octubre, los consorcios de muchas localidades catalanas han decidido abrir sus puertas como cualquier otro día laborable, con el objetivo de mostrar su contrariedad a la fiesta nacional y en protesta a la actitud tomada por el Gobierno hacia el independentismo. Entre los ayuntamientos que hoy han prestado servicio encontramos el de Badalona, Gerona, Manresa o Cambrils, todos ellos encabezados por alcaldes de Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT o la CUP. Verónica Belae, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Badalona, en declaraciones para E-Radio, ha dicho esta mañana que esto es otra teatralización de los independentistas y que espera que Puigdemont vuelva al camino de la legalidad.
Que hoy es un día de fiesta y no hay más vuelta de hoja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que huir también de estar todo el día pendiente de esta teatralización que están haciendo los independentistas para intentar, pues, desviar la atención sobre otras cosas que en estos momentos creo que es mucho más importante, y en este sentido es la situación política que estamos viviendo en Cataluña y el que todos esperamos, y es que el lunes el presidente Puigdemont rectifique.
Además, Badalona ha sido el ayuntamiento más grande que ha abierto el día de hoy. Lo ha hecho mediante una jornada de puertas abiertas tras la polémica del año pasado por la que 6 concejales permanecen imputados por abrir el pasado 12 de octubre, pese a una orden judicial que ordenaba cerrarlo. Los equipos de gobierno han sido los encargados de abrir los consorcios, repartiendo la decisión a los funcionarios a acudir o no hoy a sus puestos de trabajo.
Bueno, nada nuevo bajo el sol. Esto, desgraciadamente, ya lo hemos conocido. A mí me parece que la noticia, esta es una opinión personal y creo que además es fácilmente demostrable, está en la afluencia más que llamativa de ciudadanos que habían querido salir a la calle en Barcelona con banderas españolas para celebrar la festividad del 12 de octubre, fiesta nacional. Fíjense, el año pasado la Guardia Urbana cifró el número de manifestantes que salían a celebrar la fiesta en 5.000. Esa misma fuente, la Guardia Urbana, este año habla de 65.000. Creo que esto da una idea bastante aproximada de cuál ha sido el incremento tremendo, y además, desde mi punto de vista, muy positivo, de la gente que ha querido perder complejos. Uno de los responsables de que poco a poco se vaya perdiendo ese complejo es Mariano Gomà, en su calidad de presidente de Sociedad Civil Catalana, que es una de las plataformas que ha estado tratando de animar desde hace mucho tiempo a los ciudadanos que se consideran españoles y catalanes, que son muchísimos y que viven en Barcelona y en otros lugares de Cataluña, para que pierdan el miedo a decir lo que se sienten. Don Mariano Gomà, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, estoy contento porque de 5.000 a 65.000, según la Guardia Urbana, yo no quiero entrar en el baile de cifras, pero es que midiendo su propia vara de medir, el incremento es fantástico.
No, es fantástico, como usted dice. Estamos súper contentos. Claro, al lado de lo del el domingo pasado, es decir, hace 4 días, en los que hubo más de 1 millón de personas, claro, cualquier concentración se queda un poco parca, pero hoy ha habido una gran manifestación, muy tranquila en general. Ahora hablaremos, si quiere, de los incidentes. Y si la Guardia Urbana nos dice que hemos sido 65.000, pues nosotros no vamos a entrar en el baile de cifras, pero está bien solamente pensar de que el otro día la Guardia Urbana tenía la cifra de 1.040.000, sin embargo, los medios de comunicación dijeron 350.000. Es decir que, bueno, estos son temas que nosotros ya estamos acostumbrados a que nos bailen. Pero no, la verdad es que ha sido un verdadero éxito a todos los niveles.
Bueno, pues acudir cuanto antes y quitárnoslo de en medio sin darle mayor trascendencia, salvo que usted opine lo contrario. Estos incidentes a los que usted ha hecho referencia de pasada no tienen nada que ver con lo que ha llevado a la gente a la calle.
No, absolutamente. Mire, le diré una cosa, y me he enterado, es decir, de lo que ha pasado. Ha habido un momento en un rincón del final de la Plaza de Cataluña en el que ha habido unos incidentes, pero que, según me comentan, han sido un grupo de ultras que han intentado boicotear el acto, y los propios manifestantes, chicos jóvenes que estaban por allí, son los que se han enfrentado a ellos mismos. Es decir, que no ha habido, a mí me da la sensación que no ha habido una pelea entre grupos, sino que ha habido un grupo de gente que supongo que debían ser o de extrema derecha, que han intentado asaltar esa zona, y que los propios manifestantes, los propios chicos jóvenes que estaban por allí, han sido los que les han increpado, y ahí han volado sillas y cosas. Pero bueno, yo creo que ha sido una cosa de una pelea puntual entre jóvenes que es muy difícil evitar cuando estamos hablando de la cantidad de gente que estamos hablando, ¿no?
Si me permite usted una maldad, si hubieran tenido la más mínima oportunidad los independentistas de vincular esos comportamientos violentos con los manifestantes de hoy, etcétera, ya lo habrían hecho. O sea, que el silencio hay que interpretarlo claramente como la inequívoca desconexión de una cosa con otra. Me parece a mí, vamos.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros ya estamos suficientemente sometidos a la crítica constante y que cada cosa que pueda llegar a pasar inmediatamente nos la acusan. Bueno, el otro día, no, en fin, la propia TV3, que a ver si podemos conseguir entre todos que la cierren, el otro día decía que nada, que en realidad la manifestación del millón de personas éramos pues unos cuantos y además todos falangistas, ¿no? Es decir, bueno, cuando los medios independentistas están con esa actitud hacia cualquier cosa de las que hacemos nosotros, pues podemos esperar cualquier cosa, pero es que aquí ya estamos acostumbrados.
Bueno, don Mariano, lo cierto es que de un tiempo a esta parte, desde luego, el gran momento, la inflexión más llamativa se produjo en la manifestación del otro día. Un millón de personas en la calle sobrepasaba los cálculos de los más optimistas, pero sí que se está empezando a percibir una especie de pérdida del complejo, o pérdida del miedo, o pérdida de, yo qué sé, de lo que se ha llamado la mayoría silenciosa. La gente como que está entendiendo que es absolutamente normal manifestar lo que uno piensa. ¿Usted cree que hemos llegado ya, digamos, a esa pérdida de esos complejos?
Yo creo que estamos llegando, ¿eh? Es decir, nosotros, saben ustedes que llevamos 3-4 años peleando por eso, para que la gente se manifieste, la gente diga lo que piensa, y hemos tenido, pues bueno, relativamente poco arrastre, porque la gente está muy asustada. Y ahora yo creo que efectivamente la gente ha dejado de estar asustada, ha visto que somos muchos, ha visto que no estamos solos, y en estos momentos la gente yo creo que está envalentonada para seguir saliendo a la calle. Y lo digo no porque yo piense lo que pienso, que es así, pero lo digo porque me lo explican. O sea, cuando me para la gente por la calle, cuando en la manifestación uno vienen a saludarme, me están diciendo, óyeme, qué bien, por fin estamos en la calle, por fin vamos a decir lo que pensamos, por fin vamos a dejar de estar callados. Y cada vez que Sociedad Civil Catalana haga cualquier tipo de llamamiento, nosotros o quien sea, para que de alguna forma salgamos a decir basta, están dispuestos a hacerlo, cosa que a nosotros nos enorgullece, pero en realidad en lo que estamos haciéndole realmente es un favor al pueblo catalán, ¿no?
Bueno, y además estamos observando con bastante claridad que esto está teniendo un impacto directo en lo que es el ambiente político, porque claro, hasta ahora el discurso preponderante entre los independentistas es que la sociedad catalana era unívocamente favorable a sus tesis, y ahora hemos visto que no es verdad y que hay mucha gente dispuesta a defender tesis contrarias pacíficamente, argumentalmente y con la ley en la mano. ¿Usted cree, don Mariano, desde ese punto de vista, que la respuesta que todos aguardamos ahora del señor Puigdemont tendrá en cuenta el testimonio de esas personas?
Hombre, yo creo que tendría que tenerlo. Cualquier persona normal o medianamente responsable tendría que tener en cuenta no solamente el que la sociedad catalana el otro día salió a la calle a decirle basta, esto no puede ser, sino que es que además la comunidad internacional se lo ha dicho, se lo están diciendo las empresas, se lo están diciendo los bancos, se lo está diciendo todo el mundo, incluso gente de su propio partido. Entonces, yo creo que entre todos, nosotros somos quizás una pequeña pieza o grande, me es igual, pero todos le estamos diciendo a este señor que tiene que ser responsable de lo que hace, porque cualquier irresponsabilidad que siga haciendo va a generar una dinámica violenta, sea violenta en la calle, como violenta en la dialéctica, o como violenta en la política, o en el proceso de negociación que pueda haber, o en el proceso de hablar entre la gente, todo eso será directamente responsable de todo lo que acontezca en Cataluña en los próximos tiempos. Y yo creo que este hombre, por muy iluminado que esté, el delirium tremens tiene que llegar a un momento que le baje esa infección, de manera que pueda volver a la normalidad de una persona medianamente responsable. Si no, la irresponsabilidad de llevarnos al caos, sea físico o sea económico o sea social, realmente la historia le pasará mucho la factura a este señor.
estamos de acuerdo y su respuesta de manera no se mueve en el plano del deber ser. Ahora apelo a su condición de catalán bien informado. Usted está allí, usted habla con unos y con otros, usted es testigo directo de las divisiones internas que empiezan a aflorar y que ya son indisimulables entre el independentismo, y le pido ya no un deseo sino un pronóstico. ¿Usted cree que al final Puigdemont dará marcha atrás para que se pueda retrotraer la situación antes del 6 y el 7 de septiembre?
Yo creo que la dará. Pero si no la da, se la darán, porque realmente el gobierno español ya ha llegado un momento en que se lo ha advertido y se lo ha dicho y se lo ha dicho todo el mundo. Si no lo haces tú, te lo van a hacer. Por tanto, yo creo que él tendría que hacerlo, vuelvo a la responsabilidad. Pero si no lo hace, pues bueno, pues se lo harán. Lo que pasa es que el que se lo hagan siempre llevará consigo una cierta dosis de violencia. Lo que ocurre es que este señor ha sido capaz, ayer en la declaración, o antes de ayer en la declaración esta estúpida de independencia, que luego ya pues la anuló, realmente lo que hizo fue quedar mal con todo el mundo, porque quedó mal con los suyos, quedó mal con nosotros y quedó mal incluso con los de la CUP. Es decir, que estaba todo el mundo enfadado. Este hombre ha conseguido que todos los sectores que estaban alrededor de este momento quedaban enfadados y quedaban frustrados. Bien, la reacción de la CUP, a mi juicio, será violenta, y este hombre, pues en un momento determinado, supo o se ha tenido que saber con quién se casó, por tanto, va a tener que saber con quién duerme, y eso es muy peligroso. Pero lo que pasa es que el problema de eso es que a mí me parecería muy bien que fuera peligroso para él, pero el problema es que es peligroso para todo el pueblo catalán, y esto es lo que realmente es una responsabilidad histórica que este señor va a tener en sus espaldas el resto de su vida, ¿no?
Don Mariano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Felicidades por el éxito que está teniendo Sociedad Civil Catalana durante estos días, y ánimo, no decaigan, porque tendremos la desgraciada oportunidad de volver a demostrar que somos muchos los que queremos que esa barbaridad que está perpetrando el señor Puigdemont finalmente pues adquiera carta de naturaleza.
Muy bien, ahí estamos y no lo duden un instante que ahí estaremos.
Son, amigos, las 9:14, 8:14 en la Comunidad Canaria. Lo que hay detrás de la parte final de esta conversación, es decir, lo que se puede esperar de la respuesta de Puigdemont, depende de una enorme cantidad de factores y de muchos actores que componen una crónica política muy compleja que trataremos de ir desgranando después de la publicidad. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
A veces no nos fijamos bien en lo que contratamos y luego vienen las sorpresas. Esto puede pasar con tu seguro de salud. Piensas que te cubre una cosa, pero acabas descubriendo que no. Para no tener sorpresas, Aegon te ofrece un seguro de salud con las máximas coberturas. Con más de 39.000 médicos de libre elección, sin copago y con hospitalización incluida. Y todo desde solo 39,95€ al mes. Es tu momento. Si tú también quieres disfrutarlo, llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda, 900-177-177.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.